Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris concluyó su visita a México con acuerdos de seguridad y un mensaje para empoderar a las mujeres. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta un lento proceso de reunificación familiar en la frontera con México. Los ciberataques contra agencias y empresas de Estados Unidos son el centro de atención del gobierno y el Congreso. Y en los deportes, el pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic, fue nombrado el jugador más valioso del baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, miércoles 9 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América. Agradecemos su sintonía y empezamos a informar. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, concluyó su primer viaje internacional con una visita a México y, al igual que en Guatemala, fortaleció las relaciones bilaterales y concretó acuerdos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a México y tiene los detalles.
Haciendo frente a la controversia frente de que si iba a visitar la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris concluyó su gira por Guatemala y México respondiendo a esa interrogante.
Sí, lo haré y lo he hecho antes.
Luego agregó,
pero la realidad es que tenemos que priorizar lo que está sucediendo en la frontera y tenemos que priorizar por qué la gente va a la frontera.
Esto, según ella, fue la prioridad de este viaje a Guatemala y México, donde logró firmar varios convenios de cooperación e iniciar lo que, de acuerdo a la vicepresidenta, es una nueva era en las relaciones con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Esta nueva era ha dejado bastante claro que estamos interconectados y que somos interdependientes. Lo que afecta a un país, afecta al mundo y ciertamente cuando miramos las relaciones entre Estados Unidos y nuestros vecinos en el hemisferio occidental, sabemos que eso es cierto.
Con varios acuerdos firmados y también el compromiso de entregar millones de dólares a la región, se va la vicepresidenta de los Estados Unidos de México después de 2 días de una apretada agenda en este, el primer viaje que hace como vicepresidenta fuera del país. Celia Mendoza, Voz de América, México.
Y la vicepresidenta Harris escuchó la preocupación de mujeres emprendedoras en temas como educación, finanzas y violencia, y les pidió ser optimistas en su misión personal de elevar sus condiciones de vida y la de otras mujeres. Sara Pablo con detalles.
Aunque estuvo menos de 24 horas en México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se dio tiempo para reunirse con un grupo de mujeres que desde sus trincheras impulsan a emprendedoras. Ellas plantearon a Harris los retos y preocupaciones para lograr la equidad de género, independencia económica, bancarización y capacitación. Más allá de los discursos, la vicepresidenta abrió el micrófono para sostener un verdadero diálogo con las mujeres y conocer los detalles.
¿Qué podemos hacer para elevar la condición de la mujer en nuestros propios países y en todo el mundo?
Reconoció que en muchos países como el suyo falta por hacer para lograr la paridad, por ejemplo, a nivel salarial.
No solamente la mujer tiene que trabajar para mantener a su familia y para alimentar a su familia, sino también para alimentar su pasión. Entonces tenemos que ver qué estructura y sistemas tenemos para brindar, por ejemplo, guarderías asequibles o permiso para las familias. La pandemia dejó bien claro el trabajo que todavía queda por hacer y los fracasos y las fallas que tiene nuestro sistema.
Harris habló de la importancia de que la mujer cuente con independencia financiera para poder enfrentar eventuales situaciones de violencia en el hogar, y es que se puso sobre la mesa que por la pandemia esto se incrementó. Así lo señaló Frisia Monsiváis.
Porque lamentablemente durante la cuarentena de la pandemia muchas mujeres fueron víctimas de violencia familiar, pero no se pueden ir del hogar porque ni siquiera tiene una cuenta bancaria ni ahorros, y muchas veces esto las ata a la casa y les impide buscar un futuro distinto.
Más tarde, Kamala Harris se reunió con dirigentes del sector laboral, donde anunció una inversión del gobierno de Estados Unidos para el cumplimiento de la reforma laboral en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala genera reacciones en Honduras sobre los temas de la corrupción y la migración irregular. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
El claro mensaje de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en su visita a Guatemala y México sobre la lucha contra la corrupción y la necesidad de frenar la migración irregular generaron reacciones en Honduras, reconociendo que su vecino centroamericano se convierte en el principal aliado estratégico en la región por encima de nuestro país y El Salvador. Y precisamente estos problemas siguen siendo los desafíos para que Honduras no tenga un respaldo total por parte del gobierno estadounidense, ya que el mensaje de la vicepresidenta Harris fue contundente al anunciar la creación de una fuerza de trabajo regional que funcionará como una fiscalía para enfrentar estos problemas. Ricardo Puerta, experto en política e inmigración, asegura que un cambio de gobierno en las próximas elecciones será clave para estos objetivos, debido a que, por ahora, hay muchos cuestionamientos a la actual administración.
Bueno, para las elecciones que tenemos en noviembre, o sea, estamos hablando de algo que es criticable en el presente, que puede ser resuelto en el futuro.
Por su parte, Juan Barahona, diputado opositor del Partido Libertad y Refundación, criticó que el gobierno de Honduras no ha hecho nada por cambiar la actual situación.
Un mensaje claro de repudio y de no relación oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos con un gobierno narcotraficante, criminal y responsable.
La Voz de América intentó conseguir reacciones del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a la visita de la segunda mandataria estadounidense a nuestra región, pero no obtuvimos respuestas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que sus esfuerzos para reunificar las familias de inmigrantes avanzan lentamente y en un informe resaltaron que hasta ahora solo 7 niños han sido reunidos con sus padres y anticipan que otras 29 familias podrían hacerlo en el curso de los próximos días. Una de las primeras acciones de la administración Biden fue la emisión de un decreto en febrero creando un grupo de trabajo para reunir a menores separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, calificando tales separaciones como una tragedia humana. El 2 de junio, el grupo de trabajo presentó al presidente Biden un informe sobre el progreso de su labor durante sus primeros 120 días y defendió el pequeño número de familias reunidas hasta la fecha, advirtiendo que la agencia eligió intencionalmente adicionalmente comenzar despacio para abordar los obstáculos logísticos y que el proceso pueda ampliarse en el futuro. El grupo de trabajo, que utiliza información de activistas y de litigios en curso, ha identificado aproximadamente 3.900 niños separados de sus padres en la frontera, de los cuales 1.800 se han reunido con uno de sus padres. Se aclaró que casi todas esas reuniones ocurrieron antes de la creación del grupo de trabajo. Hasta el momento, 1.700 casos permanecen bajo revisión. Si bien se desconoce el número total de niños aún separados de sus padres, el informe estima que podrían superar los 2.000.
Y el gobierno de Estados Unidos trabaja para poner fin a los ataques cibernéticos que tienen como objetivo empresas y agencias estadounidenses, informa Judith Martín.
El robo de una única contraseña fue más que suficiente para hackear el sistema de la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, Colonial Pipeline, según aseguró el director ejecutivo de la compañía, Joseph Blount. Este ciberataque sembró el caos en la costa este del país, donde millones de usuarios se vieron afectados por la falta de suministro de combustible. Un mes después del incidente, Blount testificó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado y aseguró que trabajan para reforzar la seguridad y protección de sus sistemas para evitar un futuro desastre semejante al ocurrido.
Estamos reforzando más nuestras defensas cibernéticas. Hemos reconstruido y restaurado nuestros sistemas más críticos y continuamos protegiendo nuestras salvaguardas. También contamos con expertos líderes en el mundo para ayudarnos a comprender completamente lo que sucedió y cómo podemos avanzar en asociación con ustedes para agregar defensas y resistencia a nuestras redes.
Este crítico evento dejó en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas en la red y, por otra parte, supuso un llamado de atención para muchas compañías que necesitaban redoblar sus esfuerzos en lo que a protección en línea se refiere. El presidente del comité, el senador demócrata Gary Peters, reconoció que el gobierno también tiene parte de responsabilidad en lo que respecta a este tipo de delitos en la red. Y en la misma línea de pensamiento, el senador republicano Rob Portman confesó la necesidad de actuar con urgencia y contundencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, autoridades en Nueva York investigan el ciberataque que afectó su oficina legal y ejercitan diferentes métodos de protección. Héctor Contreras informa.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que ningún dato se vio comprometido en el ciberataque sufrido por el departamento legal de la alcaldía y enfatizó que no hubo ningún tipo de pago, destacando la pronta acción de las autoridades que lograron evitar que el daño fuera mayor. Al ser consultado en una rueda de prensa virtual, de Blasio dijo...
A medida que la investigación continúa, la ciudad ha tomado medidas adicionales para mantener la seguridad, incluida la limitación del acceso a la red del departamento legal en este momento.
El alcalde de Blasio aseguró que los funcionarios de seguridad cibernética recomendaron desconectar las computadoras del departamento legal de la red de la ciudad el domingo después de descubrir el ciberataque y agregó que este es un problema que se deberá enfrentar por bastante tiempo, por lo que afirmó el funcionario, se tendrá que hacer mucho para concentrarse en ellos y protegerse. Por su parte, el director de seguridad informática de la ciudad de Nueva York, Geoff Brown, aseguró que el ataque no fue una situación por la que se pidió el pago de rescate, aunque se negó a discutir sobre los posibles motivos. En tanto, el subcomisionado de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía, John Miller, dijo que la buena noticia es que el sistema funcionó perfectamente para detectar las amenazas de los piratas informáticos.
There was activity seen that was suspicious.
Una vez que se vio actividad sospechosa, sonaron las alarmas en el comando cibernético y sus contratistas para que patrullaran los sistemas en busca de anomalías.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno de Colombia advirtió que no es violador de derechos humanos y pidió a la CIDH un informe objetivo sobre la realidad del país en medio del paro nacional. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Avanza en Colombia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objetivo recibir de primera mano información sobre los presuntos excesos y abusos tanto de la fuerza pública como de los manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional. Luego de reunirse con los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, la delegación de la CIDH fue recibida por el presidente Iván Duque y varios de sus ministros y consejeros. El gobierno le expresó a la CIDH que en Colombia no se ha presentado violación sistemática a los derechos humanos, como lo indicó la alta consejera Nancy Patricia Gutiérrez.
Colombia no es un país violador de derechos humanos. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las afrontamos con la justicia.
Por su parte, la presidenta de la CIDH, quien encabeza la delegación, Antonia Urrejola, señaló que luego de escuchar a todas las partes se procederá a entregar un informe a la luz de los estándares interamericanos.
Estamos precisamente acá para ver estas denuncias. Por responsabilidad tenemos que no solo recibir las denuncias, sino conversar con los distintos actores y recibir toda la información, evaluarla y posteriormente pronunciarnos de manera más definitiva.
Está previsto que hoy la delegación de la CIDH se reúna con los miembros del Comité del Paro y luego se desplace a Cali y Popayán, ciudades del suroccidente colombiano, donde se han presentado fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los arrestos a potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre aumentan ante la impotencia de las organizaciones políticas. Daliano Cañas reporta.
En menos de una semana, 4 precandidatos presidenciales de la oposición nicaragüense fueron arrestados por la Policía Nacional luego que el Ministerio Público citara al politólogo Félix Maradiaga para responder a una investigación en su contra por supuestamente haber infringido la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, sin especificar claramente el delito que se le imputa, y la noche del martes, miembros de la policía arrestaron a Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, bajo los mismos cargos enmarcados en la misma ley. Maradiaga habló con periodistas a su salida de la fiscalía, luego de 3 horas de entrevista, y confirmó el inicio de una investigación en su contra, y minutos después fue arrestado.
Es un rosario amplio que va desde financiamiento del golpe o del supuesto golpe a autoría intelectual, supuesto golpe también.
Por su parte, la Policía Nacional informó a través de un comunicado que Maradiaga es investigado por, dice textualmente, realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. En una reacción inmediata, Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco,
Blanco dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega le teme a un proceso electoral transparente.
Que lo que el régimen quiere es que ninguno de estos precandidatos se inscriba, pues bueno, hay que inscribirlo. Vamos a hacer todo lo que a Ortega y a Murillo les haga daño.
Con esta medida son cuatro los detenidos, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los que fueron inhabilitados políticamente. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la comisión delegada del Parlamento de 2015 en Venezuela advierte que algunas leyes promovidas por el chavismo buscan despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. El informe con Carolina Alcalde.
Integrantes de la comisión delegada del Parlamento de 2015, presidida por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, advirtieron que dos de las leyes promovidas por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista resultan una aberración jurídica que buscaría, según dice, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Según Deyalitza Aray, miembro de la comisión delegada, la Ley de Ciudades Comunales buscaría sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo, ejecutado por voceros comunitarios que seguirían órdenes impartidas por el gobierno.
Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.
Para el diputado Williams Dávila, la Ley de Zonas Económicas Especiales tiene como propósito buscar dinero fresco para sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional y beneficiar el auge de negocios ilícitos.
Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral, turismo, un proyecto que fían al país por 10 años. Nuevas inversiones no van a venir en Venezuela con unas zonas económicas especiales y sobre todo con un Estado comunal que pretende colectivizar precisamente de la producción venezolana.
Según el presidente Nicolás Maduro, la Ley de Zonas Económicas Especiales busca generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Más de 200 personas fueron arrestadas en Australia como parte de una importante operación de 3 años contra una red de crimen organizado que se extendía por varios continentes. En la ofensiva de las autoridades denominada Operación Ironside, la Policía Federal Australiana y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos lograron penetrar la una vez secreta aplicación encriptada llamada Anom y encontraron información sobre el trasiego y mercado ilícito de drogas en Asia, América del Sur, el Medio Oriente y Australia, así como 20 complots para cometer asesinato. El primer ministro Scott Morrison dijo que la Operación Ironside asestó un duro golpe que repercutirá en el crimen organizado de todo el mundo.
Operation Ironside.
La operación coloca a Australia en la vanguardia de esta lucha contra peligrosos delincuentes organizados que trafican con la miseria humana y, en última instancia, mantendrá a nuestras comunidades y a los australianos más seguros.
Los funcionarios australianos anunciaron el martes en Sydney que 224 personas fueron arrestadas con un total de 526 cargos en cada estado. También más de 4.000 agentes de policía locales, estatales y federales de Australia incautaron casi 4 toneladas métricas de drogas, más de 100 armas y casi 35 millones de dólares en efectivo durante las redadas a nivel nacional. En la vecina isla Nueva Zelanda también fueron arrestadas otras 35 personas como parte de la Operación Ironside.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Nikola Jokic fue la 41ª selección del draft cuando llegó a la NBA hace 7 años. Hoy, por abrumador consenso, es el número 1. El pívot de los Nuggets fue nombrado el jugador más valioso de la temporada 2020-2021 del baloncesto de la NBA, con lo que se convirtió en la selección más baja del draft en llevarse el galardón. El Joker ahora será reconocido junto a los más grandes jugadores en la historia de la liga, lo que parecía poco probable cuando en 2014 se convirtió en un sorpresivo prospecto de Sombor, Serbia. Para ser honestos, ni siquiera creía que me podría estar en la NBA, reconoció Jokic. Mi meta cuando inicié jugando baloncesto en mi país era jugar en la Euroliga, debido a que era la gran liga más cercana a mi país. Logró un poco más. Jokic fue un arrollador campeón, recibió 91 de los 101 votos de primer lugar. 100 de estos fueron de un panel global de periodistas y conductores que cubren la liga. El otro voto fue una recopilación de los votos de aficionados. Y el zaguero estadounidense Mark McKenzie fue víctima de insultos racistas en las redes sociales tras la victoria de su selección por 3-2 ante México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La cantidad de insultos racistas y ataques personales dirigidos a mí y a mi familia por parte de simpatizantes y no simpatizantes es inaceptable, escribió McKenzie, de raza negra, en su cuenta de Instagram Stories la noche del lunes. El mensaje de McKenzie incluyó un ejemplo de los mensajes insultantes. McKenzie, de 22 años y jugador del club belga Genk, perdió un balón que derivó en el gol de Jesús Corona para México. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El martes, Meghan Markle, duquesa de Sussex, publicó su primer libro para niños dedicándolo a su esposo, el príncipe Harry, y a su hijo Archie. El libro se titula The Bench y habla sobre la relación entre padre e hijo. Meghan ha dicho que el libro comenzó como un poema del Día del Padre que ella escribió para Harry poco después de que Archie naciera en 2019. Meghan también narra una versión en audio del libro que presenta ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson. La semana pasada nació Lilibet Diana, hija de Meghan y Harry, que lleva el nombre de la reina Isabel y la difunta madre de Harry, la princesa Diana. Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se fueron de Gran Bretaña a California, donde ahora residen. El cantante y fotógrafo canadiense Bryan Adams realizará el calendario Pirelli 2022. El artista es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y la balada Everything I Do It For You, de la banda sonora de la película Robin Hood, Prince of Thieves, de 1991. Bryan Adams ha fotografiado al actor Mads Mikkelsen, a Mick Jagger, a la modelo Naomi Campbell y a la reina Isabel. Nos vamos a 1969. Kenny Rogers y la primera edición de First Edition debutan en la Hot 100 con el sencillo Ruby Don't Take Your Love to Town, que alcanzó su punto máximo en el número 6. Kenny Rogers se presentó varias veces en el auditorio de La Voz de América aquí en Washington. El cantautor falleció de causas naturales el 20 de marzo de 2020 a los 81 años. 1981, The Moody Blues estrenan Gemini Dream en las 100 calientes, llegando al puesto 12. The Moody Blues poseen 18 discos de platino y oro, con ventas que superan 70 millones de álbumes a escala global, y en 2018 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1971, J.T. James Taylor debuta en la Hot 100 con una canción escrita por su gran amiga Carole King, You've Got a Friend. El tema fue grabado por Carole King y por Taylor cuando estaban grabando sus respectivos álbumes Tapestry, de Carole King, y Taylor Must Lie Slim, simultáneamente. La versión de Taylor llegó al número uno de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo. Streisand, Michael Jackson, Shania Twain, Dusty Springfield, Celine Dion, Donny Hathaway, Gloria Estefan, Melissa Manchester, Roberta Flack, Cliff Richard, Johnny Mathis, Aretha Franklin y Lady Gaga realizaron o han realizado, según el caso, versiones de You've Got a Friend. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.